Abejorro Media presenta El Bar con Aníbal Santiago y Cata Malavé. Hoy es 20 de noviembre de 2023. Comenzamos.
Y contra todos, Sergio Checo Pérez es subcampeón de la Fórmula 1 después de quedar dramáticamente en tercer lugar del Gran Premio de Las Vegas. Checo es el primer mexicano en conseguir esa posición en la Fórmula 1. Remontó 8 posiciones después de venir del fondo de la parrilla en la carrera realizada en el desierto de Nevada. Muy bien por Checo. Sí. Logró el subcampeonato. Ese era el goal, ¿no? El objetivo.
Sí, exactamente. Ese era el objetivo. Ahora, queda una sensación de amargura por cómo perdió el segundo lugar, ¿no? Porque lo perdió a 3 segundos del final en una maniobra que él no esperaba de Leclerc. Se le vio como cierta falta de destreza o de previsión, de capacidad de adelantarse al futuro. Siento que fue un poco amargo su subcampeonato de pilotos porque, bueno, un segundo lugar iba a lucir mucho más y de la manera en que lo perdió.
Pues eso nos trae Checo, ¿no? Es como la moneda y sus dos caras. O sea, a veces triunfo, pero hace unas cosas que dices, no, Checo, le falta como ese hambre, como esas ganas que lo tenía Leclerc en la última curva, ¡pum!, lo pasa. ¿Y por qué Checo no se mantuvo ahí? Lo veía en su carita, estaba como medio tristón, ¿no?
Ahora que estaba a punto de acabar la temporada, queda la sensación de que el Checo es una lotería, ¿no?
Okay.
O sea, nunca nos vamos a aburrir con el Checo. Siempre está la sensación de que puede dar un carrerón o puede dar una carrera desastrosa. Y en este caso, bueno, tuvo un buen desempeño y de algún modo, digamos, esta pérdida del segundo lugar termina siendo anecdótica si vemos globalmente lo que hizo en la temporada. Fue muy importante quedar en segundo lugar de pilotos. Y la carrera de Checo viene año con año, desde el 2019 en ascenso.
Sí, muy bien. En su primera temporada en Red Bull quedó de cuarto en el campeonato. Luego en la segunda temporada quedó de tercero. En esta temporada quedó de segundo. O sea, ha tenido una evolución constante el Checo, ¿no?
Sí, y no hay duda.
Hay que valorar eso.
Hay que valorar eso y no hay duda que es el gran piloto mexicano de todos los tiempos. Digamos que teníamos el antecedente de Pedro Rodríguez, que fue sexto lugar en 67 y 68, y que bueno, después tuvo una trágica muerte en Alemania.
Pero eso fue hace mucho.
Fue hace muchos años. Yo todavía no nacía.
No, imagínate.
No, en 67 todavía no nacía.
¿No? Yo pensé que sí.
Sí, mis papás ya se habían conocido.
Ay, qué bonito.
Sí. Mi papá era heladero y...
¿Heladero?
Heladero,
¿Don Héctor era heladero?
Era heladero, sí. Y mi mamá lo conoció, le sirvió muy bien el helado.
Ay.
Bueno.
¿Y qué helado le servía a tu mamá?
Le gustaba a mi mamá el de chocolate blanco.
¿Chocolate blanco?
Sí, el de limón, que es como muy fresco. Le gustaba esa combinación. Pero bueno, que lo checo muy bien y finalmente me parece que estamos asistiendo a un episodio histórico.
¡Helados para todos! Acá, sí.
Y hablando del desierto, el equipo de béisbol de los Atléticos ya no son más de Oakland. Después de 55 años en la ciudad californiana, donde ganaron sus últimos 4 títulos, jugarán en Las Vegas. La mudanza será en 2028. De 2025 a 2027 tendrán un estadio alterno. Se habla del Oracle Park de San Francisco. Oakland se queda sin deporte profesional luego de la salida de los Raiders, los Warriors de Golden State y ahora del equipo de béisbol. Por cierto, el MVP de la Liga Americana fue el pitcher Shohei Ohtani de los Angels de Los Ángeles, mientras que el Nacional se lo quedó el jardinero Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta.
¡Viva Las Vegas! ¡Wow! Las Vegas está caliente. ¿Qué onda con Oakland? Pobres aficionados de Oakland.
De Oakland. Se quedan sin equipos profesionales cuando, bueno, ni hablo. O sea, la historia y el peso que tienen en los Estados Unidos y... y en el mundo del fútbol americano, los Raiders. Después el equipo de básquetbol también se muda a la ciudad de enfrente, a San Francisco.
Órale, sí.
Y ahora el caso de los Atléticos, un equipo tradicional que fue muy ganador y bueno, también se va, debe ser muy duro en este momento ser habitante de Oakland.
Pues sí, pero bueno, todo por el billete, ¿no?
Todo.
Creo que el estadio de béisbol va a costar 1.500 millones de dólares. Va a tener una capacidad de 30.000 espectadores y un techo retráctil. ¿Qué? A ver si. Pero ¿quién iría? ¿Quién iría a ver? Si eres de Oakland, ¿irías a Las Vegas a ver a tu equipo?
No, porque aparte la.
Porque tú eres del Atlante. ¿Tú ibas a Cancún cuando el Atlante estaba en Cancún?
Una vez fui, pero tú sabes que yo le llevo la mala suerte al Atlante. Sí. Y el día que fui,
perdió.
Que jugaba contra los Tecos, cayó un diluvio, se inundó la cancha y se suspendió el partido.
Ah. Ok, tú traes como la mufa, ¿no? ¿Tú?
Sí, algo me está pasando, sí. Pero esto va a cambiar desde esta semana cuando el Atlante juegue las semifinales.
Eso.
Pero bueno, lo de Oakland es doloroso. ¿Sabes que yo una vez fui a Oakland? Fui, ajá, a San Francisco y dije, me voy a cruzar para ver Oakland.
Ajá.
Y es una ciudad muy, en relación a San Francisco, muy pobre, una ciudad, okay, trabajadora.
Más chica, ¿no? Sí, más.
Mucho más pequeña, que ha vivido mucho de su vida fabril, de la industria, okay, automovilística, muchos indigentes, muchos homeless.
Órale.
Digamos, es el Estados Unidos pobre y, okay, y sufrido. Y bueno, me parece que una de las pocas alegrías que tenían los habitantes de Oakland es ver deporte profesional. Ya ni eso tienen.
Ay,
¿no?
Pobres. Uh-huh. Bueno, pasemos a los MVP del MLB. Tenemos a Ronald Acuña Jr., venezolano de Atlanta, y el mismo día que gana el MVP, mete un jonrón en la temporada de base de Venezuela. O sea, este chico es imparable. Además que juega, se va y juega a los con su equipo, a los Tiburones de La Guaira. Increíble este muchacho.
Sí. Es como si un jugador profesional que juegue en el Inter de Milán se va a jugar al llano de Tlanepantla.
Exacto. Y mete tres goles ese día.
Mete tres goles. Y le preguntaban, digamos, los periodistas el otro día, que por qué se iba a jugar a La Guaira, estando donde está. Y dijo, tengo ganas de que me vea mi gente.
Sí, es muy querido.
Yo no tengo dudas de que hay algún arreglo económico ahí con alguna cervecera o algo que hay. Digamos, hay un trasfondo económico. Pero está interesante que un divo de ese tamaño diga, sí, me quiero reencontrar con mi público y que me vean y hacerlos disfrutar, ¿no?
Sí, y Shohei Ohtani viene de una familia deportiva. Su papá, Toru, fue pelotero en la Liga Industrial de Japón. Y su madre, Kayoko, fue una jugadora de badminton.
¿Cómo se llamaba ella?
Kayoko. Uh-huh. Y Toru, konnichiwa.
¿Tú hablas japonés?
No. Pero digo Shohei Ohtani. Eso es hablar japonés.
Bueno, pero sayonara.
Sayonara. Y su apellido, sí, Ohtani, que no es muy común en Japón, significa valle ancho, valle grande.
Ay,
qué bonito. Qué muy bien por
Shohei. Siempre encuentras el lado.
Pero ve que su apellido va con él. O sea, él es como.
Como un valle.
Como un valle. O sea, es.
Es como.
Sí. Como tiene toda una.
Gama.
Un repertorio, ajá, una
sí,
gama.
Un valle,
sí,
sale el sol,
sí,
y de pronto ven las nubes. Sí,
todo,
es muy,
o sea, batea,
es muy imponente como un valle.
Todo, sí.
Digamos que el reto que va a tener, digamos, ahora gana el MVP. El problema es que tiene roto el ligamento de un codo, Ohtani. Es muy probable que la próxima temporada no actúe como pitcher, sino se dedique exclusivamente a batear.
Okay.
Va a ser interesante verlo en estas nuevas funciones limitadas. Se mutila, digamos, la mitad de su carrera, porque pues ha sido. Ohtani ha sido un fenómeno por eso, porque pichea muy bien,
sí,
y tiene una capacidad con el bat impresionante, algo que no ocurría desde los años
60.
No, 20, 30 con Baby Ruth, que fue pitcher y bateador de los Yankees. Y claro, vino a transformar, a revolucionar. Este prejuicio que existe, o bueno, no necesariamente prejuicio, esta realidad que existe, uh-huh, en los Estados Unidos de que los pitchers no saben batear.
Ok, bueno, veamos qué le depara a Ohtani. La guerra impacta al deporte. En las eliminatorias hacia la Eurocopa, Alemania 2024, el conflicto con Palestina obligó a Israel a enfrentar a Suiza en Hungría. Empataron a uno. Mientras que en las eliminatorias hacia el Mundial 2026, Palestina, cuyos futbolistas han perdido varios familiares por los ataques israelíes, juegan esta semana contra Australia en Kuwait. Y por cierto, los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile dejaron secuelas. 8 atletas cubanos se fugaron y solicitaron refugio al país anfitrión. Fueron 6 jugadoras del equipo de hockey, una basquetbolista y un representante de atletismo. ¡Wow! Nota dura.
Nota dura, sí, digamos, el impacto de la violencia de este mundo convulso,
sí,
por no decir de este mundo de mierda en el deporte. Está prohibido decir mierda en el bar, ¿verdad?
No sé. Víctor, está prohibido.
Y no solo, o sea, no solo el caso de Israel y Palestina. O sea, Ucrania juega actualmente en Polonia, Yemen en Arabia Saudita, Afganistán en Tayikistán y Siria en Emiratos Árabes.
No.
Que yo siento que, digamos, que el deporte también es interesante y es valioso y tiene un simbolismo muy fuerte, porque los equipos, los representativos, juegan en condiciones de justicia. Y claro, si tu representativo nacional tiene que jugar en un país a 3.000 kilómetros de distancia, bueno, estás ya desempeñándote en una situación desventajosa, ¿no?
Totalmente. Y lo mismo pasa con las cubanas que desertaron y que se quedaron en Chile. O sea, yo lo que no entiendo es cómo es posible que unos deportistas de alto rendimiento, que deberían estar concentrados en su deporte, tengan que estar pensando en una guerra. O sea, mi familia se murió, tengo que ir a jugar, o me tengo que ir de este país porque las condiciones no son...
Eso, sí,
en el siglo en el que vivimos, no a mí no me entra en la cabeza que eso siga sucediendo.
Digamos, tener en tu cabeza a tu profesión y no solo, digamos, técnicamente, tácticamente, y aparte con el plus que tiene el deporte de que tienes que mantener un estado físico impecable para poder destacar, sino, estoy en Chile y voy a intentar escapar.
Lo mental, estás en el partido, estoy jugando, pero la mitad está pensando cómo me voy a ir, cómo me quedo acá en Chile, en qué momento, qué ventana se puede abrir, el autobús me va, o sea,
claro,
¿en qué momento?
Y los deportistas cubanos que salen a actuar en el extranjero viven casi bajo custodia policial. Sí. A diferencia de los otros deportistas que pueden tomar el metro, ir a conocer, meterse a un barcito, tomar algo, los deportistas cubanos están encerrados.
Custodiados. Con guaruras, o sea, del complejo al hotel.
Del hotel al
complejo.
Bueno, en el caso de Palestina, que ahora tuvo un partido de cara al próximo mundial, 2 de los jugadores que estaban convocados para jugar el partido no pudieron salir de Gaza, porque a diferencia de otros conflictos bélicos, de otras guerras, en donde finalmente las víctimas de los países salen huyendo hacia otras regiones, en el caso de la Franja de Gaza es, digamos, casi un gueto. Está cerrado y está custodiado por el ejército israelí. Y esos 2 jugadores no pudieron salir de su país porque la vigilancia israelí no los dejó. Una guerra que ya costó más de 15.000 vidas en unos cuantos días.
Wow.
6.000 de las cuales son niños, ¿no? Así que, bueno, un drama lo que vive el mundo.
Pues pasemos a unas notas más
suavecitas. Sí. En las eliminatorias de Conmebol hubo sorpresas.
¡Ay, ay, ay!
Uruguay le ganó 2-0 a Argentina en su casa. Marcelo Bielsa se comió en el esquema táctico a Lionel Scaloni, que no perdía un juego desde el Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina cayó con Arabia Saudita. Otro que dio la sorpresa fue Colombia, que derrotó 2-1 a Brasil con goles de Luis Díaz. La verde amarela cayó al quinto puesto.
Wow.
Y Perú, del ex cementero Juan Reynoso, volvió a perder ahora 2-0 contra Bolivia. No han anotado un solo gol en 5 partidos y son, por supuesto, coleros.
Muy bien. A ver, comencemos con el loco Bielsa. Queremos más locos Bielsas en este mundo.
Uh-huh.
¿Qué manera de
maniatar, controlar?
Todos esos adjetivos. O sea, se le vio la mano de Bielsa en este partido.
Sí.
Muy bueno, tranquilo. O sea, no fue un Uruguay avasallante, Pero ahí están las costuritas de Bielsa. Además dijo, que esto es muy Bielsa, Argentina es un campeón del mundo inolvidable. Ganarle no nos otorga nada de lo conseguido por ellos. Casi siempre se exageran esas valoraciones. O sea, él dice, bueno, solo fue un juego, le ganaron.
Solo fue un juego, aparte no le ganaron a los tamarinderos de Tulancingo, le ganaron al mejor equipo del mundo.
Exacto.
Al mejor equipo del mundo, porque salió campeón mundial y después ha jugado varios partidos y los partidos de eliminatorias y son un equipo verdaderamente brillante.
Sí, sí.
Y Bielsa es interesante porque decidió apartarse de los clásicos del fútbol uruguayo, uh-huh, de Muslera, de Luis Suárez, de Cavani. Dijo, por ahora no.
Muy bien.
Vamos a darle espacio a las nuevas generaciones. Entonces es un equipo renovado, sí, un equipo muy joven.
Tremendo
que lo está haciendo muy bien, ¿no? Lucio, sí, ni Messi. Y provocó mucho de la exasperación argentina. O sea, el equipo argentino estaba fuera de sí, fuera de sus cabales, porque Uruguay realmente avasalló.
¿Hace cuánto no le ganaba Uruguay a Argentina?
Uruguay no le ganaba a Argentina en la Argentina.
En Argentina.
Hace 36 años.
36 años. ¿Qué había ocurrido hace 36 años? Tú que sabes de historia.
Y bueno, existía, por ejemplo, todavía el Muro de Berlín.
¡Órale!
¿Existe todavía el Muro de Berlín?
¡Órale!
A ver, tú dime algún otro acontecimiento.
Bueno, un año anterior había ocurrido lo de Chernóbil.
¡Oh!
¡Dice! ¡Nadie me lo dijo!
Sabíamos que eras poeta, pero no que eras historiadora.
No soy historiadora, pero esa me la sé.
Muy bien.
Sí, muy bien. Wow, hace mucho tiempo. Una vida adulta ya, 36 años.
36 años, así que muy bien por Uruguay. Lo de Brasil, muy lastimoso.
Ay, no, pobres.
Pobrecitos.
Sí, pobres.
Tú me decías que tenías algo que comentar interesante de Colombia.
Sí, de Colombia. Estamos en Barranquilla, ¿verdad? Ese partido fue en Barranquilla, a 27 grados. El director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, con saco y sudando. Y yo decía, ¿por qué este güey tiene saco? Entonces me pongo a investigar y es como una especie de cábala, ¿no? Siempre usa la misma vestimenta, una camisa vino tinto y un traje. Y le preguntaban a él, ¿pero por qué te viste siempre así? Y él dice, tengo como 10 camisas iguales, o sea, tengo que usarlas, decía. Y pues le está yendo bien, que siga usando su saco y su camisa vino tinto.
Qué bueno. Bien. Yo tengo unos datos estadísticos que son verdaderamente sorprendentes.
Ok, de ese partido.
Las estadísticas siempre normalmente son de hueva, pero estas son muy
llamativas.
Puede
decir esa palabra también.
Sí puede decir. Sí, hueva, sí, ¿no? ¿Sabes cuántos tiros al arco tuvo Brasil en 90 minutos contra Colombia la semana pasada?
5.
No, menos.
¿Menos?
Menos. A ver, menos de 5.
Uno.
¿Uno?
Tres. Perfectamente.
¿Tuvo tres?
Tuvo tres tiros al arco, es decir, tiró una vez a la portería cada 3 minutos. Cada 30 minutos, perdóname si las matemáticas me cuestan. Sí. Cada 30 minutos.
Ya veo.
Y en el partido anterior contra Uruguay, ¿sabes cuántas veces tiró Brasil al arco?
Tres.
Cero.
Ah.
Quiere decir que en los últimos...
Está mejorando.
Quiere decir que con tiempo de compensación y todo, y digamos...
¡Cero tiros al arco!
En dos partidos, en casi 200 minutos, Brasil ha tirado 3 veces al arco. O sea, prácticamente un tiro al arco cada 70 minutos. Bueno, así es imposible, ganar.
¿Qué está pasando con Brasil? Dime tú.
Bueno, algo que pasa es que...
Su director técnico,
algo está pasando. Es el actual campeón de la Libertadores con Fluminense y agarró a Brasil y Brasil se le está costando mucho trabajo. Y bueno, y claro, y la competencia en Sudamérica es muy alta y no está nada sencillo.
Ay, Dios mío, pobre Neymar.
Y bueno, finalmente Perú, lo de Perú es terrible. Me parece que hay una carencia de jugadores muy importante.
No hay relevo.
Digamos que la gran figura de Perú es la Padula del Cagliari italiano, un jugador que también tiene dificultades ante la portería y no hay mucho más en la selección peruana. El martes Perú enfrenta a tu Venezuela.
A Venezuela, no creo que le ganen. Venezuela viene bien y no creo, y con ese Perú mal, Venezuela debería...
Va a ser difícil. Y yo creo que si no le gana a Venezuela, por lo menos anota un gol.
Ya,
me parece,
adiós,
que,
¿no?,
que la etapa Reynoso concluye. Ay. Y como el Cruz Azul está buscando entrenador, en una de esas vuelve el Cruz Azul el hijo pródigo de la máquina.
¡Allá, yay! En la semana 11 de la NFL, los vikingos, que habían ganado 5 juegos en fila, cayeron contra los Broncos, 21-20. Los Raiders de Las Vegas perdieron 13-20 contra los Delfines de Miami, que encabezan el este de la Americana. Y los Leones de Detroit están incontenibles. Ahora superaron 31-26 a los Osos de Chicago. Los Raiders. Las Vegas, la parafernalia, el show, las celebridades, el varo, el dinero, el billete. ¿Qué onda ahí perdiendo?
Sí.
Qué mal. Creo que están en crisis los Raiders con un entrenador interino. Ay,
como y incluso yo me pregunto, ¿qué tan viable? O sea, si me acuerdo que cuando los Tiburones del Veracruz jugaban en Veracruz, era muy difícil de que llegaran a tiempo a los partidos y entrenaran porque se la pasaban de reventón y en carnaval y chupando y bebiendo.
Imagínate en Las Vegas,
¿cómo haces para controlar a los jugadores con la cantidad de
diversión?
Hay como un buffet del pecado listo para disfrutar todos los días, a toda hora, las 24 horas del día. ¿No debe ser sencillo controlar la parte emocional, el instinto?
Más que
instinto de los jugadores.
Son chavos, tienen dinero, o sea, tienen todo, son unas estrellas y están en un lugar donde, ay no, qué peligro.
Qué peligro. Y bueno, y en contraste, los Delfines de Miami, muy bien. Los Delfines se encuentran en un contexto casi inédito, porque durante muchísimos años, cerca de 20 años, bueno, no tanto, quizá unos 15 años, su situación en su división en la NFL se complicaba porque los Patriotas lo ganaban absolutamente todo. Eran el equipo hegemónico. Y bueno, y como los Patriotas ahora están en una crisis deplorable, no funcionan, pierden. Claro, el camino de los Delfines se ve despejado. Están como cabalgando en un valle.
Ah, qué bonito. O nadando así.
O nadando, claro. Sí, más bien los delfines no cabalgan, ¿no?
No, los que yo conozco.
Sí, creo que la zootecnia tampoco es.
Quizás los caballitos de mar.
Sí.
Caballitos de mar, ¿no?
Sí, sí. Que alguna época le llamaron, como el Atlante son los potros, y jugaban en Cancún mucho tiempo.
¡Sí!
Nuestros detractores decían que el Atlante eran los caballitos, los hipocampos del Atlante. Los hipocampos de hierro del Atlante.
Ay.
Es decir,
y te sentías mal por eso.
Es genial, pero bueno, ya estamos de regreso con el orgullo por delante.
Venga.
Vamos a ganar la Liga Expansión.
Sí, crucemos los dedos.
Nos vamos con la siguiente nota. En el Mundial Sub-17 de fútbol de Indonesia, la selección mexicana se recuperó de su mal arranque. Goleó 4-0 a Nueva Zelanda y avanzó a octavos de final. Se medirá a Mali. En contraste, la selección mayor perdió 2-0 contra Honduras en los cuartos de final de ida de la Liga de Naciones de la CONCACAF. El equipo nacional perdió para el duelo de vuelta de este martes a Guillermo Ochoa por un esguince en el hombro derecho. Peligra el puesto del tricolor en la Copa América 2024.
Órale, ¿con qué quieres empezar? ¿Sub-17?
Empecemos con la mayor.
¿La mayor? Ay, Dios mío. Fútbol mexicano en crisis. Si no es por la lesión de Ochoa, no lo quitan. Yo no entiendo cómo está el Chino Huerta ahí, Antuna, y no le das minutos. Dos jugadores desequilibrantes. Y pones a Julián Quiñones porque, bueno, hay una presión mediática. Por otro lado, hay países como Honduras que sus federaciones han venido trabajando desde hace, no sé, 10 años en mejorarla, y aquí están los resultados. O sea, un Honduras bien plantado y que jugó bien. Ya no hay que demeritarlos. Antes decíamos, bueno, que México, que le gane a Estados Unidos.
Vamos a golear. No,
ahora es Honduras, ahí viene Panamá también.
Sí.
Entonces, es arriba.
Es arriba.
El asunto, la crisis está arriba.
Bueno, tan arriba que yo creo que la situación del Jimmy Lozano como técnico de México es particular, Porque, por ejemplo, a diferencia del Tata Martino o de Osorio, uh-huh. eran técnicos con cierto renombre, con éxitos internacionales, con uh-huh. un buen desempeño previo y con títulos en clubes. Es decir, tenían suficientes laureles sus carreras, que eso los protegía ante una mala racha. El Jimmy, aunque probablemente es muy talentoso y es muy agradable y nos cae bien y nos da gusto que un mexicano esté dirigiendo al equipo nacional, el Jimmy no tiene grandes laureles. O sea, en la Liga MX le ha ido muy mal en sus dos experiencias. Y bueno, después tiene un bronce en Juegos Olímpicos, que en realidad es todo. Entonces, el margen de movimiento que tiene el Jimmy es menor. Es decir, no se puede dar el lujo de una malísima racha como el Tata, porque si México liga 3-4 partidos sin ganar, juega mal, no no califica la Copa América,
¡ay!,
que es, digamos, la gran expectativa que hay, pues la paciencia de los directivos va a ser nula, la presión de la gente va a ser muy fuerte. Y yo creo que muy pronto el Jimmy podría salir si las cosas siguen así, ¿no?
Sí, no, yo creo que más pronto que tarde.
Más pronto que tarde.
Sí, y bueno, esperemos a ver en el Azteca qué onda con la selección. A ver qué pasa.
Y en contraste, la Sub-17, que que tampoco es una cosa brillante, le ganó a Nueva Zelanda.
Pero ganó.
Ganó, sí. Nueva Zelanda, digamos, es potencia en rugby. Los All Blacks.
Ah, ya ganaron, ¿no? En este mundial, no, o fue Sudáfrica.
No sé. Samoa, no sé.
Samoa.
No hablamos, nunca tocamos el tema de
nunca,
rugby.
Nunca hablamos de rugby.
Sí, con la enorme afición que hay en este país del rugby, ¿no?
¿Verdad? ¿A alguien acá le gusta el rugby? No.
Sí, a todos.
Sí.
Mira las caras de emoción.
De Astarte le gusta.
Cuando les hiciste la pregunta.
Venga.
Oye, y quería decir algo.
Ajá, querías decir algo de Mali, ¿no?
De Chabrant, el técnico de la Sub-17, que declaró ayer: estamos en desventaja ante Mali por el biotipo de los africanos. Me parece que, o sea, esa declaración de catalogar a buenos para algo, a malos para algo, a los africanos son buenos para atletismo, los asiáticos son buenos para las artes marciales,
para el sushi.
Los mexicanos somos buenos para hacer tacos, no puede ser en 2023 que hagas este estereotipo racial, aparte en una declaración que tenía alcance mundial. Porque aparte con ese criterio, o sea, lo que dice es: los africanos son muy fuertes y muy grandotes y por eso estamos en desventaja. Entonces, el fútbol es diferente. O sea, el fútbol no es
de corpulencia,
no es levantamiento de pesas,
no.
Ni es, ¿cómo se llama?, físico-culturismo, donde sí necesitas estar muy mamado, muy fuerte y muy alto. Porque si ese fue el criterio, entonces juntamos a 11 físico-culturistas y vamos a ganarlo todo porque están mamadísimos, ¿no?
Sí, tienes razón.
Entonces me parece como que Chabrant muy corto de miras, como que a veces a nuestros técnicos, a nuestros directivos, a los jugadores les falta un poco de mundo, agarrar de pronto y leerse un libro, navegar a internet, descubrir cosas.
O tener a un relacionista público que te haga el discursito de lo que vayas a decir y ya, te lo aprendes y lo dices. Eso pasa también.
Eso pasa, por lo menos, voy a invertir una lanita para que mi declaración tenga algún sentido. En fin, esperemos que a México le vaya bien.
O en un curso de oratoria y comunicación.
Sí, comunicación.
Sí.
Así que, en fin, pasamos al siguiente.
En la Liga Mexicana Femenil se jugó la semifinal de vuelta del Clásico Nacional entre América y Chivas. Ganaron 2-1 las Águilas en el Estadio Azteca y el global fue 4-3. Las azulcremas ya están en la final. Por cierto, el Senado aprobó un salario base para deportistas en la Ley Federal del Trabajo. Según la Liga Mexicana Femenil, obligar a que se les pague lo mismo a las mujeres que a los hombres, sin importar los ingresos de la liga y sus clubes, provocará que los equipos quiebren. Ay, parece que no leyeron el documento. Pues la ley en lo absoluto pide que se les pague lo mismo. El martes, Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga Femenil, visitará el Senado para analizar el dictamen. Ah, ok, ahí hubo una tergiversación de la información.
Claro, como que los medios no se tomaron la molestia de leer el documento. Es decir, a ver, ¿de qué se trata? Dijeron, claro, estos cabrones del Senado, quieren que las chicas ganen lo mismo que Guiñac. Sí, no. 2 millones de dólares al mes.
No.
Claro, pues van a. La liga femenil va a quebrar porque no genera ingresos para pagarle 2 millones de pesos.
Exacto.
Pero la ley no decía eso.
Ay,
o sea, la iniciativa no dice eso. Lo que dice es: las jugadoras, en realidad, las deportistas, tienen que tener un salario base,
claro,
las deportistas profesionales, que les permita, que pueden ser 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos o 15 mil pesos, que
claro,
les permita vivir,
claro,
y que sea lo mínimo que ganen, que les permita vivir y aparte que les permita vivir de su actividad deportiva. Claro, porque por supuesto en los 4 grandes de México, la liga femenil no, porque ellos tienen buenos sueldos, pero los otros equipos tienen muy malos sueldos y tienen que trabajar,
claro,
no sé, mostrando ropa en una plaza comercial.
Sí,
¿no?
Quizás sí, un equipo como Tigres, Monterrey, Chivas, América... Sí tienen el dinero, todo lo económico, pero otros equipos como, no sé, en Puebla, no tiene esa estructura para ni siquiera un sueldo base. Entonces creo que el Senado tuvo que haber hablado con la Liga Mexicana Femenil, o sea, o con quién tuvo que haber hablado.
Claro, y también ese fue el problema del Senado. Claro, nuestros legisladores, que les vale madre de todos, les vale madre el país, no se molestaron en llamar a Liga Femenil y decirles, a ver, ¿cómo está su situación financiera?
Claro.
¿Cómo que hay chicas jugadores del Puebla que tienen que trabajar de meseras en un restaurante? ¿Me entiendes?
Sí.
Como enterarse un poco,
sí,
de la realidad. Dijeron, esta medida va a ser muy efectiva en términos de opinión pública, de claro, la justicia,
sí,
por delante.
Lo lees así en el titular y dices, wow, qué increíble, pero ya
lo... Pero haz las cosas bien, moléstate.
Sí.
Así que, pues, muy lamentable. Y al mismo tiempo, pues nada del escándalo de van a provocar el quiebre de la liga. México ya no va a poder tener con Estados Unidos el mundial femenil, que el próximo mundial femenil. Entonces, bueno, lo que se intenta es que haya justicia. Vamos a ver si esto termina en algo mejor para el fútbol de las mujeres, ¿no?
Pues sí.
Y el América.
Ay, buen partido. Me gustó. Me gustó el nivel que vi ayer en el partido del América y Chivas. Además, fue emitido por televisión abierta, que creo que no había ocurrido. Y eso ayuda a que la audiencia pues apoye más y vea el fútbol femenil. Y ya veremos contra quién... ¿Quién más estará en la final?
Vamos a ver. Ayer yo veía atentamente el partido de Chivas y América. Y América tiene como un estilo raro, porque es un poco somnífero. Toca, llega poco, llega poco. Te puedes llegar a cabecear de vez en cuando. No siempre es un equipo espectacular.
No.
Pero es como los boxeadores que dominan, no sé, que tiran jabs y tienen en control al rival, ¿no? Y no lanzan un golpe contundente. Pero de pronto el América, ¡pum!
Despierta y ¡tas!
Dos golazos contundentes.
Golazo,
dio dos,
sí,
golpes de knockout con Kiana Palacios y Andrea Pereira. Verdaderamente dos goles maravillosos.
Sí, sí.
Y Chivas, que tenía aparte una jugadora menos, ya no pudo responder, pues que había metido el primer gol del partido, no pudieron hacer nada, terminaron maniatadas, pero el América se ve
fuerte,
muy poderoso.
Sí, me gusta el América de las chicas.
Okay.
Hemos llegado al final del programa. No fue bien, ¿no? Con Viva Las Vegas.
Esperemos que sí.
Esperemos que sí, que
la gente haya terminado con el, sobre todo con todo lo que se habló de Las Vegas, que fue un,
sí,
un programa lleno de luces, de sonido, de música, de alegría.
De aristocracia.
De perdición, de ludopatía, etc.
Dios mío. Pues síganos en todas nuestras redes, Abejorro Media en todas las plataformas y abejorro.com, nuestro sitio web.
Así que, bueno, les mandamos un abrazo a todos. Compartan este programa. Que les vaya muy bien. Y nos vemos el lunes.
¡Bye! Recuerda suscribirte a nuestro podcast, darnos 5 estrellas y activar tus notificaciones para no perderte ningún contenido.